director.
José, muy buenos días, muy buenos días a toda la audiencia.
Esta aclaración que estaba leyendo es bueno que si podíamos profundizar. Vos sabés que cuando estaba hablando yo con la gente de la municipalidad, planteé exactamente lo que estoy leyendo en este momento, donde lo que la aclaración o el documento, el dictamen que emitió la Dirección de Contrataciones Públicas, no lo excluye de sospechas de gastos irregulares, por lo menos. Sencillamente, y yo entendí así, es lo que, y tuve razón cuando interpreté de esa manera, que lo único que aclara ese documento es decir que no pasó por contrataciones públicas, porque hay un documento que lo excluye. Pero eso no significa que contrataciones esté de acuerdo o no esté de acuerdo, y tampoco significa que pudieron haber existido hechos de irregulares en las compras.
Así es, José, es perfectamente válida tu interpretación. Ese es el sentido adecuado que se debe dar al dictamen emitido el 27 de diciembre por parte de la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Uh-huh. El caso puntual de la Municipalidad de Asunción trata de, como todo el mundo ya hoy día sabe, de contratos suscritos por la Municipalidad en el marco de la emergencia, pero con uso de recursos financieros obrantes en un fondo de emergencia, en un fondo especial, que estaba incorporándose a través del rubro 800. El rubro 800 es una partida presupuestaria, un código presupuestario, que claramente la ley establece que no se rige en su utilización por el sistema de compras públicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde pierde competencia la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para controlar, supervisar, amonestar, sancionar a cualquiera de los involucrados en el análisis de estos casos. Estos casos, digo, porque creo que son alrededor de 11 contratos los analizados. Oficialmente llega a nosotros esta situación, me dirás, ¿y para qué quitas esa aclaratoria? O mejor dicho, ¿para qué quitas ese dictamen si no tienes duda de competencia? Entonces, aclaro que, o especifico que la Dirección de Contrataciones Públicas recibe el informe de la Contraloría General de la República, que sí tiene competencias y ejerció esas competencias adecuadamente en su momento, por supuesto. Recibe el informe de la Contraloría, donde básicamente hay dos grandes grupos de observaciones al proceso de la Municipalidad de Asunción. Primero, no tenías que haber canalizado por esa vía Municipalidad de Asunción, sino por vía del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, todo ese proceso, y después el paquete de observaciones referido a cada uno de los contratos puntuales, ¿verdad? Eso es enviado por la Contraloría General de la República a la Dirección de Contrataciones Públicas. Usualmente, cuando se da este tipo de comunicaciones en el marco de contratos que sí se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas, nosotros lo que hacemos es iniciar un proceso investigativo, declarar la nulidad de ciertas actuaciones, eventualmente sancionar a los proveedores. Pero como en este caso no podemos hacer esto, en razón a lo que dice la Ley de Presupuesto, nosotros emitimos ese dictamen de fecha 27 de diciembre, que lo interpretaste muy bien, donde única y exclusivamente nosotros decimos, nosotros me refiero a la Dirección de Contrataciones Públicas, decimos, no tenemos competencia legal, institucional, para analizar esta cuestión. Punto. De ninguna manera ese dictamen puede ser interpretado como una aprobación, como un blanqueo, como un pulgar arriba a lo que haya hecho la Municipalidad de Asunción, como si tampoco puede interpretarse como una negativa, como un rechazo, como una declaración de irregularidad. Nosotros estamos de acuerdo en el sentido o con el sentido del dictamen de la Contraloría General de la República en toda su extensión, pero no tenemos competencia institucional para determinar las consecuencias en este caso.
Ahora, Pablo, permitime avanzar un poco más en un proceso investigativo, si es que se da, con participación de la Fiscalía seguramente, pero permitime un poco avanzar y hacer este ejercicio contigo. Mira, si la Contraloría o cualquier organismo de control punitorio, ¿no?, digamos Contraloría o la Fiscalía, emite un proceso, un documento a Contrataciones Públicas, que ya está aclarado que no participó, pero sin embargo tienen sus registros, precios referenciales. Entonces, si hace una investigación, ¿podría preguntarle a la Contraloría, más allá de su incursión o no, porque no le permite en la primera parte, pero sí la Contraloría le puede pedir a Contrataciones Públicas lo siguiente: si este producto comprado se ajusta a precios referenciales, ¿se puede hacer eso?
Sí, se puede hacer eso. Inclusive, José, se puede pedir y será contestado el pedido, ya sea de la Contraloría, de cualquier ente de control administrativo, así como indicadas de la misma fiscalía, e inclusive hay una herramienta en el portal de contrataciones públicas que es el comparador de precios, que se carga el código de catálogo del producto, se busca en el código de catálogos el producto específico, se carga el código de catálogo y el sistema te, hablando mal y pronto, te escupe un reporte de los precios de adquisición de ese producto en los últimos X años que marques ahí en tu filtro, ¿verdad? O sea, es un dato bastante sencillo de adquirir, de obtener del sistema de la página web de contrataciones públicas, ¿verdad? Entonces, esas herramientas investigativas están plenamente disponibles en forma automática y también a través de la vía del pedido de informes oficiales por los canales institucionales correspondientes,
¿verdad? Ese documento emitido, ese dictamen, yo quiero plantearte que yo no lo he leído, por eso quiero preguntarte este punto. Dentro de ese de los considerandos de este dictamen, explica lo que yo cuestiono es por qué digo una aclaración de nuevo, o sea, si ese documento no explica realmente lo que estás explicando, contando en este momento, porque se prestará después para embarrar si yo dijo, no dije, o sea, te das cuenta que a lo que quiero llegar.
Totalmente. La aclaratoria tiene que ser muy cuidadosamente redactada, por supuesto que será cuidadosamente redactada, y va a tener un único objetivo, que es básicamente el contenido de esta conversación, José. Dejar en claro, valga la redundancia, de que la única decisión tomada por la Dirección de Contrataciones Públicas es que se carece de competencias para analizar este caso y no se hace ningún tipo de análisis sobre el fondo de la cuestión, sobre la validez de los contratos, sobre la regularidad de los actos y contratos suscritos, porque al carecer de competencia no se puede entrar en ese terreno. Claro. Será así de sencilla la aclaratoria. Haciendo una encuesta, entre comillas, o estadística entre tus colegas, tengo colegas que, como vos, interpretaban en ese mismo sentido el dictamen de la DNCP, y otros que dijeron, no queda claro, sería preferible una aclaratoria para que todo lo que estamos ahora conversando al aire, me decían, sea institucionalmente plasmado. Y yo reconozco que, a ver, si vemos las tapas de diario de hoy, yo las tomo como un recordatorio importante de que las decisiones institucionales administrativas serán siempre, por supuesto, objeto de crítica, eso es natural y muy bueno, y también serán objeto de análisis político. Entonces tenemos que dejar en claro que la actuación administrativa es siempre objetiva, imparcial y transparente. Así que cualquier punto que pueda ser aclarado, debe ser aclarado, por supuesto, con el cuidado de lo que estás mencionando, de que la aclaratoria no embarre más la situación.
Sobre todo, proteger la transparencia con que se está ejecutando las contrataciones públicas en todos los procesos.
Y es una responsabilidad institucional que debemos mantener siempre viva.
Doctor, ¿por qué decís que hubo una violación de la ley 2051? O sea, ¿a qué fundamentas que seas? Que cuando decís...
La Contraloría la que manifiesta. Yo no diría violación a la ley 2051, porque en realidad no se aplicó la ley 2051. La falla detectada por Contraloría justamente es, esto debe canalizarse a través de la ley 2051.
¿Verdad? Ahora, justamente la a eso no yo preguntaba, ¿por qué? Claro, justamente a eso
la planteo. No aplicación de la ley 2051 es el error detectado por la Contraloría.
¿Por qué? La irregularidad. ¿Por qué, doctor? Si es que le habilita, o sea, la pregunta es, dentro de mi ignorancia de esas interpretaciones, si la Intendencia encontró factible el rubro 800, ¿por qué se puede considerar como un error esa actitud, doctor?
Por la interpretación que hace Contraloría de la descripción del rubro 800 y lo que termina comprando la Municipalidad de Asunción, básicamente. Esa tiene que ser la línea de justificación, ¿verdad? No sé si eso está plasmado como tal en el informe de Contraloría, pero básicamente lo que se analiza en este tipo de situaciones es, está el rubro 800 a nivel presupuestario, están los valores financieros del tal dinero en el rubro 800, pero también hay reglas escritas respecto a qué se puede y qué no se puede hacer con el rubro 800. El rubro 800 es, conceptualmente, en forma general, se denomina transferencias al sector privado. Está originalmente previsto para que las instituciones públicas puedan apoyar a organizaciones privadas, tipo ONG, organizaciones menores, sin fines de lucro, con dinero, con recursos financieros para proyectos que sean de interés público. Cosas pequeñas pueden ser apoyadas con este rubro 800, por ejemplo, una comisión vecinal que quiere mantener la canchita del barrio, que quiere hacer una pequeña reparación nativa allá en una plaza, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Generalmente recibe estos fondos. A veces grandes proyectos, por ejemplo, proyectos deportivos de federaciones deportivas, son cubiertas desde la Secretaría Nacional de Deportes con rubro 800, está bien eso. Lo que no se puede hacer con el rubro 800 es adquirir bienes, servicios o encomendar obras para la misma institución pública. Entonces, ahí es donde Contraloría dice, esto tiene que encaminarse a través de la Ley de Contrataciones Públicas. Y también, no sé si lo dice expresamente, pero eso conllevaría la necesidad de utilizar los rubros adecuados para lo que es servicios, para lo que es obras, para lo que es contratación de bienes. Ahora la Intendencia actuó en base a una ordenanza de la Junta Municipal que crea ese fondo de emergencias, que nutre ese fondo de emergencias con recursos del rubro 800, ¿verdad? Es un caso complejo, no es un caso de que tenías que hacer así o así y punto, ¿verdad? Hay unas cuestiones constitucionales también que analizar respecto a la autarquía y autonomía municipal, pero todo esto ya es materia objeto de análisis, primero por parte de la Contraloría, y como bien dijiste, eventualmente se incorporará todo esto al proceso penal que ya está abierto.
Sí, ¿verdad? Pues está bien, pero la autonomía municipal no le da derecho a...
Dentro del marco de la ley siempre tiene que mantenerse.
Claro, exactamente. Ahora, pero el otro criterio, más allá de la autonomía, también uno de los criterios planteados por la municipalidad tiene que ver con la emergencia. Para eludir, digamos, por llamarlo, no sé si el nombre es correcto, pero para entendernos, para eludir el control de contrataciones públicas, que es lo que yo entiendo que pudo haber sido el propósito para poder acelerar las compras dentro de un cuadro de emergencia.
Si me preguntas a mí, José, si la emergencia es una justificación suficiente para salirse de la ley 2051, yo te digo que no. La ley 2051 tiene herramientas para compras rápidas, inclusive en marzo tenía plenamente disponible, en marzo y hasta mediados de abril del 2020 tenía plenamente disponible la herramienta que permitía comprar directamente y después recién reportar, con los riesgos que conlleva eso, ¿verdad? Claro, estamos hablando de que los casos mediáticos más complejos, insumos chinos, mascarillas de Petropar, de INAC, agua tónica de Petropar, fueron implementados bajo esa modalidad de que compro, pago y recién después se reportó al sistema de contrataciones públicas. Nosotros nos enterábamos cuando todo ya estaba consumado. Exacto. Pero bueno, ese era, independientemente de que en esos tres casos se hicieron mal las cosas, en otros casos se hicieron bien. Esa es una herramienta perfectamente disponible. También fue disponibilizada una herramienta a partir de abril del 2020 que permite la compra rápida por vía de la excepción con apenas 48 horas de publicación del pliego. Esa es una herramienta que permite contar básicamente en forma inmediata con las ofertas de lo que una institución pública necesita. Y para quienes están en el día a día de contrataciones públicas, es clarísimamente muy, muy corto el plazo de 2 días para poder recibir ofertas, ¿verdad? Entonces, es realmente una herramienta que soluciona los problemas de emergencia de las instituciones públicas. Por eso yo digo que la velocidad de la compra no es una justificación para salirse del sistema de contrataciones públicas.
¿Contrataciones públicas es un organismo que puede juzgar o solamente marcar, digamos, las referencias para una compra?
Sí, puede juzgar. De hecho, en lo que va del año 2021, tenemos juzgadas aproximadamente 1.300 licitaciones mediando objeciones de los participantes de la licitación, otras 700 de oficio que nosotros decidimos investigar en razón ya sea a observaciones que nosotros detectamos, denuncias de terceros o noticias de prensa que nos sirven como cabeza de playa de investigación, ¿verdad? Tenemos una cantidad importante de sumarios, aproximadamente 300 sumarios a proveedores que terminaron sancionados por algún tipo de inconducta en el marco del proceso de contratación pública, y aparte de esas atribuciones de control, supervisión y vigilancia que les estoy mencionando, hay un importantísimo elemento que es la publicidad y la transparencia de todos los procesos y contratos y de todos los datos de procesos y contratos, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté fuera del régimen de contrataciones públicas deja de reportar información ahí. Entonces ese es un elemento muy muy importante como elemento negativo de respecto a lo que se sale del sistema de contrataciones públicas.
Entonces significaría, o sea, desde mi punto de vista, y te consulto si es así, significaría entonces que se podría emitir un tercer documento, además de la aclaratoria, en la cual se plantea esto que estás contando, más allá que la ley del rubro 800 no te permita intervenir directamente, por lo menos para plantear, decir, esto se pudo haber hecho mal y esto se hizo bien.
Eso justamente ya está plasmado en el informe de Contraloría. Meternos en ese terreno sería a lo mejor llegar a contradecirnos con lo que manifiesta la ley de presupuesto, donde limita nuestra competencia. Limitar la competencia significa no poder meterte institucionalmente con contrataciones en este caso. Lo que sí haríamos, y no como un caso particular de la Municipalidad de Asunción, sino considerando este y otros casos similares que están apareciendo ahora, es plantear una reglamentación nueva a lo que es la limitación del rubro 800, ¿verdad? Ese rubro 800 constituye en forma global un paquete de dinero muy grande en el presupuesto general de gastos de la nación, y no podemos seguir corriendo el riesgo de que se pueda primero ejecutar eso y después recién entrar a controlar, porque eso es lo que está pasando ahora. Tenemos el caso de la Municipalidad de Asunción, de gobernaciones, donde primero, por supuesto, se da la utilización del rubro, se paga, se recibe el producto, el bien o el servicio, o no se recibe eventualmente, y recién después entramos a controlar. Entramos, digo, como Estado, no la Dirección de Contrataciones Públicas, justamente. Entonces hay que evitar ese sistema, y hay que tener un sistema de control previo, control etapa por etapa, como es el sistema de control de las licitaciones de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Vas controlando a medida que vas avanzando en las distintas etapas y disminuís enormemente los riesgos de fuga de recursos públicos, de daño patrimonial, de incumplimiento masivo de contrato, etcétera, etcétera.
Entiendo. Finalmente, doctor, ¿la autonomía municipal no genera, en este caso, obstáculos, digamos, para avanzar en una investigación?
Para la Contraloría claramente no, porque constitucionalmente, así como hay una autonomía y una autarquía reconocida constitucionalmente a las municipalidades, también la Contraloría tiene una creación constitucional y atribuciones constitucionales que permiten ese control, supervisión y vigilancia total respecto a las instituciones públicas, incluyendo las municipalidades, ¿verdad? Respecto a los procesos de contratación pública, la Ley de Contratación Pública, para los procesos que se rigen por la Ley de Contratación Pública, da control pleno también a la dirección, incluyendo los procesos de las municipalidades, pero recordemos una vez más que estos justamente son procesos que no dieron la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.
Muy claro, doctor, gracias por el tiempo.
Por favor, muchas gracias por el espacio.
Pablo Seitz, él es